al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Amnistía Internacional urge al gobierno cubano le permita ingresar al país para verificar la situación de los detenidos desde las protestas del 11 de julio. La organización Cubalex revela que en Cuba hay 562 personas que siguen detenidas y 46 se reportan en desaparición forzada tras las manifestaciones populares. Cuba sigue registrando uno de los momentos más críticos a causa del COVID-19. El MINSAP registra 83 muertes y más de 9.000 contagios en las últimas 24 horas. Niegan cambio de medida cautelar al preso político Luis Robles Elizástegui y se está a la espera de una segunda solicitud. Estados Unidos cree que las elecciones de noviembre en Nicaragua han perdido toda credibilidad debido a las maniobras autocráticas de Daniel Ortega. Gran expectativa por un nuevo intento de negociaciones en México entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición, buscando una salida a la crisis social y política del país. Y es oficial, Lionel Messi se despide entre lágrimas del Barcelona en una conferencia de prensa en la sede del club catalán.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión dominical de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Tom Madariaga en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. Amnistía Internacional ha pedido este sábado al régimen cubano que le permita ingresar al país para verificar la situación de las personas detenidas desde el pasado 11 de julio, tras las protestas que se generaron en la isla. Por años, Amnistía Internacional ha solicitado el ingreso a Cuba sin éxito. Hoy reiteramos la solicitud a Miguel Díaz-Canel de entrar al país para verificar la situación de personas presas injustamente por ejercer su derecho a protestar, señaló Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional en su cuenta oficial de Twitter. Asimismo, compartió una carta enviada el pasado 5 de agosto a la dictadura cubana, en la que solicita que brinden información relativa al número de personas que fueron detenidas en las protestas. En la misiva, la organización pidió información sobre el número de personas que hasta la fecha han sido puestas en libertad y cuántas permanecen bajo custodia del Estado y en proceso de investigación. Asimismo, según la organización de asesoría jurídica Cubalex, al cierre del viernes 6 de agosto, 562 personas quedaban aún detenidas en Cuba tras las protestas populares. Desde Ciudad de México, la abogada Giselle Murphy dijo a Radio Martí que 225 personas ya han sido excarceladas, mientras otras 46 se reportan en desaparición forzada.
En excarcelación hay 225 personas, aún quedan detenidas 562 personas, de estas en desaparición forzada 46 y de 18 y menores de 18 hay detenidos 8 personas.
Autoridades en Cuba han negado un cambio de medida cautelar al preso político Luis Robles Elizástegui, quien ahora espera la respuesta a una segunda solicitud presentada por su abogado el pasado 2 de agosto. Así le comunicó este fin de semana a Radio Martí su hermano Landy Fernández, quien además explicó que el viernes un reo lo llamó desde la prisión del Combinado del Este en La Habana, diciéndole que Robles fue sacado de su celda y que se desconoce hacia dónde fue llevado.
Que le negaron, el abogado la pidió en julio, fue basado en lo que dijo el presidente a raíz de esto del 11 de julio, de que en Cuba ellos no reprimen a las personas que tienen otro modo de pensar, ni que se manifiestan pacíficamente. Bueno, esa la denegaron. Entonces el abogado, una palabra que dijo el presidente del Tribunal Supremo, quien es la máxima autoridad jurídica en Cuba, en una conferencia de prensa que dio el 24 de julio, en la que el cual él dice que manifestarse es un derecho constitucional, que ellos respetan eso. Ahora mismo la palabra específica no la recuerdo. El abogado se basó en esto para presentar otra solicitud de cambio de medida que la presentó el 2 de agosto. A Luis, hace unos días, le encontraron unos papeles que parece que estaba haciendo en forma de un diario. Y bueno, los presos estaban con él ahí, ahora mismo no saben de su estado, no saben dónde está, si está en una celda de castigo, si no saben nada de su situación. Y eso fue hace varios días ya. Y entonces ahora mismo voy hasta Quincica, que es la Dirección Provincial de Prisiones, va a ver si me dan una explicación. De esto me enteré ahora. Me llamó un preso y me hizo saber eso. Mi hermano le habían encontrado unos papeles, parece que está viviendo en forma de un diario o algo así, parece que basado en la experiencia que ha tenido allá adentro. Y se lo llevaron y no sé, ellos mismos no saben dónde están, si están en una celda de castigo, no saben nada de él. Para ver si me dan una explicación, porque aproximadamente hace un mes y dos días que yo no tengo ningún tipo de comunicación con Luis, y desde el 4 de julio.
Robles Elizástegui, quien no está afiliado a ningún grupo opositor, fue arrestado el 4 de diciembre del año 2020. Mientras portaba un cartel como protesta en el Boulevard de San Rafael en La Habana, y la Fiscalía le ha pedido 6 años de privación de libertad por los delitos de propaganda enemiga y desobediencia. Entre tanto, el rapero El Funky, Eliezer Márquez Duany, expresó en un emotivo mensaje lo mucho que extraña al rapero y miembro del movimiento San Isidro, Michael Castillo, conocido como El Osorbo, quien se encuentra tras las rejas en la prisión Kilo 5, 5 y medio en el Pinar de Río. Ambos raperos participaron en la creación de Patria y Vida, el himno de la oposición cubana. El Funky dijo textualmente: las cosas no son iguales sin ti. No tengo con quién discutir, con quién reír. Muchas amistades se han virado por el miedo y los entiendo. Acerca de la represión contra las personas que piensan diferente a la doctrina de la dictadura y alzan su voz, el Funky afirmó que sigue puesto y no va a permitir esto porque las ideas no se pueden encerrar. Además, el Funky dio a conocer que realizará un concierto en nombre de todos los presos políticos. Y además, dos opositores de la Isla de la Juventud continúan en prisión por manifestarse pacíficamente el 11 de julio. ¿De quiénes estamos hablando? De esto nos cuenta Ivette Pacheco.
El opositor pinero Ramón Salazar Infante se encuentra detenido desde hace 26 días en la prisión del Guayabo en la Isla de la Juventud bajo medida cautelar de prisión preventiva, acusado del delito de desorden público por participar en las protestas del 11 de julio en Nueva Gerona. Su hija, la activista Dayanis Salazar, así lo explicó a Radio Martí.
Ya esto es una prisión donde van las personas a cumplir condena. Él está bajo medida cautelar de prisión preventiva, acusado por el delito de desorden público. Esto es un delito menor. Lo otro es que en 26 días que lleva preso, han sido 4 llamadas telefónicas. A mi papá lo arrestan en la manifestación del día 11 de julio, en el Parque Central de Nueva Gerona.
Según Dayanis, un primer habeas corpus interpuesto a favor de su padre fue denegado.
Sí, ya el abogado lo puso en un inicio, pero fue denegado. En el día de hoy me voy a dirigir a ver al instructor del caso, porque ya hoy era el último día que tenían para darme respuesta de si Fiscalía aceptó o no un cambio de medida.
Salazar Infante, de 64 años, es el líder del Partido Autónomo Pinero. Según su hija, padece de migrañas y problemas digestivos. En una de sus llamadas desde prisión, comunicó a sus familiares que no podía ingerir alimentos.
Y nosotros le mandamos unos medicamentos que teníamos acá en casa y me llamó hace 3 días y me dijo que se sentía mejor de salud. Pero bueno, ¿quién se puede sentir bien estando injustamente en una prisión?
Junto a Ramón se encuentra en la prisión del Guayabo el opositor Francisco Alfaro Diegues.
Lo tienen en una celda de aislamiento junto con Francisco Alfaro Diegues, que también pues está allí por la manifestación del día 11 de julio. Con estas cosas que hace el gobierno cubano, que reprime pensamientos, la juventud cubana, nos hemos dado cuenta que necesitamos un cambio y que el momento está llegando.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Josefa Labastida, madre del artista cubano Hamlet Labastida, que está encarcelado desde el 26 de junio, envió una carta al gobernante Miguel Díaz-Canel pidiéndole a él y a su administración que miren sus procederes como seres humanos. Josefa reveló el contenido de la misiva al publicarla en su cuenta de Facebook, resaltando estas palabras: me parece que deben ser más consecuentes ustedes también. Quizás muchos jóvenes tengan una madre como yo, que trabaja mucho para su patria. No merece tantas lágrimas por sus hijos, por esos cargos absurdos. Su hijo Hamlet regresó a la isla el pasado 20 de junio tras haber terminado una residencia artística en Alemania. Día después fue detenido, siendo acusado de presunto delito de instigación a delinquir y acto de desobediencia civil. Mientras tanto, sigue en Villa Marista esperando juicio. Y en el sur de la Florida, su gobernador Ron DeSantis y la vicegobernadora Janet Núñez se unieron el fin de semana con congresistas como Carlos Jiménez y activistas como Rosa María Payá y Marta Beatriz Ferrer para exigir el apoyo de la Casa Blanca al pedido del pueblo cubano por su libertad. Ricardo Quintana tiene los detalles.
Hemos visto desde el 11 de julio el pueblo cubano se ha tirado para la calle en una manera que nunca hemos visto y estamos unidos con ellos y vamos a seguir insistiendo que esta administración busque la manera de ayudar al pueblo cubano.
El gobernador de Florida, el también republicano Ron DeSantis, dijo que las protestas en la isla han creado un momento único para sacar al régimen de La Habana, causante de décadas de miseria y represión, sentenció.
Por eso que yo le pido al presidente Biden que declara que el gobierno de Cuba comunista es ilegítimo. Ningún gobierno que no ha tenido ningún tipo de elecciones en más de 60 años y que además que está gobernando con la represión y con el medio, no es un gobierno legítimo. Y nosotros, los Estados Unidos, no debe tolerar un gobierno ilegítimo en nuestro hemisferio.
El 11 de julio, el pueblo cubano salió a la calle con una sola demanda, libertad. Y esa es la demanda que esperamos que la comunidad internacional y el gobierno de los Estados Unidos apoyen. Ese mismo pueblo ha sido cruelmente, violentamente brutalizado por las fuerzas represivas del régimen cubano, que han disparado con balas reales contra jóvenes en las calles desarmados y pidiendo exclusivamente libertad.
Marta Beatriz Ferrer, hija del coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, detenido desde hace más de 20 días, denunció el caso.
Perdónenme cuando tengo que hablar de mi padre y de todo lo que está pasando en Cuba, me da mucho sentimiento. Es el responsable de la vida de mi padre y de todos los desaparecidos, que hoy no sabemos si están vivos, si están muertos o qué tortura le están haciendo. Mi padre innumerosas veces ha sido secuestrado, encarcelado y torturado de varias maneras, como encadenarlo y arrastrarlo por todos los pasillos de la prisión, encadenarlo de manos y pies al sol. Hoy le estamos pidiendo a Biden su apoyo, la solidaridad con todos estos desaparecidos para poder salvar sus vidas, para que no sigan desaparecidos y para que las familias cubanas no sigan sufriendo por sus familiares que salieron el 11 de julio a reclamar, a exigirle la tiranía, la libertad de nuestro país.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y hablemos de otra noticia, hablemos del coronavirus, porque el MinSAB ha registrado 9,427 casos positivos de COVID y 83 muertes en las últimas 24 horas. Al cierre del día de ayer, 7 de agosto, se encuentran ingresados 103,468 pacientes, sospechosos 51,449. En vigilancia, 4,728 y confirmados activos, 47,291. Del total de casos, 9,297 fueron contactos de casos confirmados, 19 con fuente de infección en el extranjero, 111 sin fuente de infección precisada. 426 de los casos positivos fueron asintomáticos, 1,816 menores de 20 años, 2,271 de 20 a 39 y de 40 a 59 años, 3,077, más de 60 años de edad, 1,813 casos. Y es que Cuba vive uno de los momentos más críticos de la pandemia del COVID, mientras la escasez de medicamentos se agudiza. José Luis Ramos informa.
El caso que estamos viviendo ahora mismo con respecto a la pandemia es bastante delicado,
aseguró Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, sobre la escasez de medicamentos imprescindibles en los hospitales cuando la pandemia va de mal en peor.
Y no es de ahora, o sea, esta situación que están viviendo las salas de los hospitales, como sabemos desde mucho antes de la pandemia, ya había escasez de medicamentos. Entonces, por supuesto que ahora esto se ha agudizado tremendamente y se ha reflejado, bueno, en estas cifras que tenemos ahora, que como muchos hemos denunciado, son cifras que bien pueden estar manipuladas, pero que basta con que sean como están ellos aceptando para estar alarmados.
La propagación de la pandemia es muy alta en casi todo el territorio cubano, dijo el doctor Eduardo Cardet. La mayoría de los medicamentos necesarios para tratar a los contagiados están en falta en todo el sistema hospitalario. La falta de medicinas es el otro problema que azota al país, destacó.
De desde mi visión particular considero que lo peor que está funcionando en Cuba es el Sistema Nacional de Salud, que para nadie es un secreto que la atención médica o es buena o no sirve, no hay términos medios. Eso de que hay servicios de salud que sea regular o que sea malo es inaceptable. Es increíble las carencias en todos los sentidos y en estos momentos es horrible la realidad que tenemos nosotros.
En los primeros 5 días del mes de agosto se han diagnosticado 45.556 casos de COVID-19 y han fallecido 414 personas, según las estadísticas divulgadas por el Ministerio de Salud Pública. La periodista Miriam Zelaya comentó:
la gente está desamparada. Saben que no hay un gobierno con un plan para atender a esto. Y saben que los hospitales están en un estado de calamidad. Entonces, lo que hace es crecer esa angustia y es el daño psicológico que se está sufriendo a nivel social.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Asimismo, continúan las limitaciones de recursos y la manipulación informativa oficial en medio del rebrote del COVID en Cuba. Tomás Cardoso informa.
Aumentan las críticas y los cuestionamientos de los cubanos por la falta de transparencia informativa de las autoridades con el total de fallecidos por COVID-19 que se está reportando diariamente, mientras que continúa crítica a la falta de respiradores, oxígeno y camas en los hospitales, alertan cubanos desde la isla. En Baracoa está aumentando el número de fallecidos, informa el periodista independiente Emilio Almaguer.
Y el hospital ya colapsó porque el oxígeno está en falta y de los equipos de respiración asistida no alcanzan para todo. En el cementerio se están preparando fosas comunes. La situación es que no se quiere llamar fosas comunes. Ellos le llaman enterramiento.
Niurka Carmona es enfermera intensivista en Palma Soriano y señala:
no hay medicamentos, se están muriendo como cucarachas los cubanos. En el cementerio habilitaron una parte, que meten un nylonero, que tiran ahí como perro. Nadie te lo puede creer si no lo vivimos aquí.
Desde Morón, la comunicadora Dairis González Ravelo reitera el colapso del hospital Roberto Rodríguez.
Los casos que están afuera del hospital, que ya están muy malitos, como no hay cama, pues entonces le ponen suero, le ponen el tratamiento allá afuera.
El abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces comenta que en 6 días han fallecido 67 personas en Guantánamo.
Estos son los datos oficiales, porque ya sabemos que ellos no están reportando la cantidad real de fallecimientos. Médicos inclusive han denunciado esta situación.
Desde Santa Clara, el comunicador Guillermo del Sol alerta que ayer murieron varias personas por COVID-19 en el reparto Virginia, donde él reside.
La situación es dolorosa, no hay medicamentos, no hay oxígeno. No hay camas en los hospitales, están colapsados.
El doctor Roberto Serrano relata la compleja situación en Songo-la-Maya, Santiago de Cuba.
Es una pena, pero aquí nosotros hemos tenido que lamentar muertos en centro de aislamiento.
Y desde Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora, que tiene el COVID-19, expresa que no hay medicamentos ni en el mercado negro.
Ellos están diciendo cifras aquí arbitrarias, porque si no están haciendo PCR, no pueden saber la cantidad de personas que tienen la COVID-19.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el pueblo cubano desea mucho más que el fin del embargo, así lo afirman el artista Coco Fusco y el profesor Armando Chaguaceda en un artículo de opinión en el diario The New York Times. El texto firmado por ambos intelectuales dice que el pueblo cubano está fatigado del comunismo y de las promesas rotas. Por primera vez en más de 50 ciudades y pueblos en toda la isla se volcaron a las calles a exigir cambios. Le han dicho que no se puede cambiar, pero el pueblo está pidiendo el derecho de mejorar las condiciones de sus vidas, dice este artículo del New York Times. Y no hay una conclusión científica sobre las afecciones a las que habrían estado sometidos algunos diplomáticos de los Estados Unidos en Cuba. 5 años después, el secretario de Estado Anthony Blinken prometió a los funcionarios de la cartera de Relaciones Exteriores que seguiría trabajando por desentrañar estos ataques sónicos o síndrome de La Habana, como también se le conoce. El vocero del Departamento de Estado informó que la investigación sobre los problemas acústicos de salud de sus diplomáticos en Cuba sigue en curso. A las 12:18, un vistazo a noticias destacadas en el fin de semana en los Estados Unidos, porque ha alcanzado el país la vacunación total del 50% de su población. El número de inmunizaciones ha aumentado considerablemente en las últimas semanas, como nos cuenta Jorge Agobián.
Estados Unidos comienza a dar señales positivas tras el estancamiento de meses en los niveles de vacunación contra COVID-19. De acuerdo con datos de la Casa Blanca, esta semana aumentó en un 11% el número de vacunados con respecto a la anterior y en 44% con relación a la cifra de hace 2 semanas. Con estos números, el país ya alcanzó la plena inmunización de la mitad de su población, una meta que tardó en alcanzarse debido al escepticismo de una parte de la población sobre la efectividad de las vacunas. El presidente Biden insistió en que no se puede bajar la guardia.
We just have to keep going.
Solo tenemos que seguir adelante, y es simple. Eso significa vacunarse. Por favor, es seguro, funciona. Salvará vidas y tal vez salvará la suya. Y como dije antes, esta es una pandemia de los no vacunados. Así que, por favor, vacúnense.
La Unión Americana experimenta un alarmante repunte de casos positivos casi exclusivamente entre personas no vacunadas. La variante Delta es responsable del 93% de los contagios, según las autoridades sanitarias. A la par, la economía nacional también mostró señales positivas. El nivel de desempleo continuó cayendo en el mes de julio y pasó de 5.9 a 5.4%. Aún así, la economía se mantiene muy por debajo de los registros prepandémicos.
Mientras nuestra economía está lejos de estar completa y aunque sin duda tendremos altibajos en el camino a medida que continuamos luchando contra la variante Delta, lo que es indiscutible ahora es esto: el plan Biden está funcionando.
La oposición del mandatario reclama que los índices de inflación son altos, actualmente fijados en 5.4%, el mayor incremento anual desde agosto de 2008, que según la Casa Blanca es temporal. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y el estado de la Florida se ha convertido en las últimas semanas en uno de los focos de la pandemia del COVID en los Estados Unidos, con un fuerte aumento de los contagios incluso entre niños y adolescentes.
Una cifra 5 veces superior a la de fines de junio. Casi 20.000 de esos casos fueron... Florida es desde hace semanas uno de los focos de contagio de COVID-19 en Estados Unidos. El aumento de los casos se da incluso entre los niños y adolescentes a pocos días del regreso a las escuelas. Unos 72.000 niños y adolescentes contrajeron la enfermedad en Estados Unidos entre el 22 y el 29 de julio. Una cifra 5 veces superior a la de fines de junio. Casi 20.000 de esos casos fueron en Florida, según datos estatales. Florida registró el viernes su récord diario de casos desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, con casi 22.800. La variante Delta del coronavirus más contagiosa se propagó rápidamente en el estado entre la población no vacunada. Florida llegó a liderar el número de hospitalizaciones pediátricas por COVID-19 en Estados Unidos, 143 actualmente, por delante de Texas. Según especialistas, apenas el 1% de los menores infectados por el coronavirus necesita ser hospitalizado, pero hay niños y adolescentes con problemas de salud como diabetes o sobrepeso que pueden presentar complicaciones. La recomendación es vacunar a todos los mayores de 12 años, a la espera de que se autoricen las inmunizaciones para los menores de esa edad. Para frenar los contagios, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomiendan que todos usen mascarillas en las escuelas. Pero el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la semana pasada una orden ejecutiva para impedir que los colegios del estado pudieran obligar a sus alumnos a llevar tapabocas y amenazó a los distritos escolares con retirar fondos estatales si no la acataban. El Departamento de Salud de Florida autorizó el viernes a los centros educativos a exigir el uso de tapabocas en sus instalaciones, aunque los padres pueden solicitar un permiso para que sus hijos no lo usen.
Incluso cuando las economías de los Estados Unidos y Europa se recuperan de las profundidades de la recesión inducida por la pandemia del año pasado, los empresarios y economistas están cada vez más preocupados porque ningún país pueda contar con un retorno a la prosperidad hasta que el coronavirus sea derrotado en todas partes. Organismos no gubernamentales como la Organización Mundial de la Salud llevan meses haciendo sonar la alarma sobre la falta de acceso a las vacunas con el mundo en desarrollo. Sin embargo, la creciente preocupación por las consecuencias de una nueva oleada del virus en la economía mundial promueve que empresas estadounidenses supliquen a la administración del presidente Biden que dé prioridad a la provisión de vacunas contra el COVID a naciones en desarrollo las más afectadas y que juegan un papel importante en la cadena de suministro global. Y a propósito de economía, el mercado laboral de los Estados Unidos mostró dinamismo en el mes de julio, a pesar de las dificultades de la contratación, pero este progreso podría haberse socavado por la propagación de la variante Delta.
Una cifra 5 veces superior a la de fines de junio. Casi 20.000 de esos casos fueron... Florida es desde hace semanas uno de los focos de contagio de COVID-19 en Estados Unidos. El aumento de los casos se da incluso entre los niños y adolescentes a pocos días del regreso a las escuelas. Unos 72.000 niños y adolescentes contrajeron la enfermedad en Estados Unidos entre el 22 y el 29 de julio, una cifra 5 veces superior a la de fines de junio. Casi 20.000 de esos casos fueron en Florida, según datos estatales. Florida registró el viernes su récord diario de casos desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, con casi 22.800. La variante Delta del coronavirus más contagiosa se propagó rápidamente en el estado entre la población no vacunada. Florida llegó a liderar el número de hospitalizaciones pediátricas por COVID-19 en Estados Unidos, 143 actualmente, por delante de Texas. Según especialistas, apenas el 1% de los menores infectados por el coronavirus necesita ser hospitalizado, pero hay niños y adolescentes con problemas de salud como diabetes o sobrepeso que pueden presentar complicaciones. La recomendación es vacunar a todos los mayores de 12 años, a la espera de que se autoricen las inmunizaciones para los menores de esa edad. Para frenar los contagios, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomiendan que todos usen mascarillas en las escuelas. Pero el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la semana pasada una orden ejecutiva para impedir que los colegios del estado pudieran obligar a sus alumnos a llevar tapabocas y amenazó a los distritos escolares con retirar fondos estatales si no la acataban. El Departamento de Salud de Florida autorizó el viernes a los centros educativos a exigir el uso de tapabocas en sus instalaciones, aunque los padres pueden solicitar un permiso para que sus hijos no lo usen.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo este sábado que las elecciones de noviembre en Nicaragua han perdido toda credibilidad debido a las maniobras autocráticas de Daniel Ortega para apartar de los comicios a los principales opositores. El Tribunal Electoral de Nicaragua inhabilitó el viernes al partido derechista Ciudadanos por la Libertad, que lidera una alianza opositora contra la reelección de Ortega. Ortega, en el poder desde 2007, se presenta a un cuarto mandato consecutivo con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Al menos 31 figuras de la oposición, entre ellas 7 posibles candidatos a la presidencia, han sido detenidos por las autoridades en los últimos 2 meses. Y a propósito, el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, ampliando esta información controlado por el oficialismo, anuló la personalidad jurídica del Partido Ciudadanos por la Libertad, considerado la principal fuerza de oposición en Nicaragua que quedaba viva. Los magistrados cancelaron la personalidad al partido minutos después de una denuncia que realizó en el Tribunal Electoral la presidenta del Partido Liberal Constitucionalista, María Aide Osuna, quien es vista como próxima al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras. Osuna aseguró que el partido C por L, o sea, Ciudadanos por la Libertad, había violado la ley electoral al mantener bajo su dirigencia a Kitty Monterrey, una ciudadana con doble nacionalidad, por lo que también se le canceló la cédula de identidad nicaragüense y se le acusó de haber sido y haber realizado procesos fraudulentos durante su tramitación. Pese a los numerosos intentos fallidos de los últimos 20 años, hay expectativa esta semana que entra en torno a la negociación que el régimen de Nicolás Maduro celebrará en México frente a la oposición venezolana. Álvaro Algarra amplía.
El más reciente intento de diálogo genera gran expectativa sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo que despeje la crisis venezolana. La oposición dirigida por Juan Guaidó pasa a un nuevo escenario con la meta de destrabar el juego político con el chavismo. El analista político Osvaldo Ramírez cree que este será un proceso diferente a los anteriores intentos de acercamiento entre las partes involucradas.
Primero, porque tratará de encontrar una fórmula, probablemente muy lenta, que trate de generar un proceso, para algunos relativamente de concesiones, para otros de ganancia.
Entre tanto, sectores de la sociedad que se sienten excluidos del proceso de diálogo expresaron su descontento desde la sede de la Embajada de Noruega en Caracas.
No estamos pidiendo el favor, exigimos que el movimiento de trabajadores en Venezuela, que el movimiento sindical en Venezuela y la sociedad civil organizada sean no solamente incluidas en ese proceso de diálogo.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó que su país será la sede del nuevo intento de conversaciones y expresó su optimismo.
Y nosotros aceptamos, porque lo que buscamos es que haya diálogo y acuerdos.
Ambas partes arribarán a México con pedidos específicos para la mesa de negociación, pero aún se desconoce el lugar del encuentro o los representantes de ambas partes. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y hay buenas noticias en Uruguay porque registró el sábado un día sin muertes por el COVID luego de casi 8 meses, según indica el reporte diario del Sistema Nacional de Emergencias del país. La última vez en la que Uruguay había registrado 0 muertes por la enfermedad fue el 21 de diciembre de 2020. En aquel momento se llevaban 119 decesos, mientras que ahora la cifra es altamente más grande debido a que son 5.896 muertes. A finales de diciembre, las cifras comenzaron a aumentar y meses después, Uruguay comenzó con un incremento exponencial que se vio reflejado en la cifra de más de 70 muertes al día en el mes de abril y miles de casos nuevos por día. Hoy la situación da algo de alivio.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión dominical en su segunda media hora. Gracias por acompañarnos. Continuamos desde el estudio al ingeniero Tom Madariaga, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. La Organización Panamericana de la Salud manifiesta su preocupación ante la situación epidemiológica que existe en Cuba, que se agrava por la crisis alimentaria existente. Luis Guardia informa.
Con una tasa de positividad ligeramente inferior al 20% en la jornada, la situación epidemiológica en Cuba es considerada como muy compleja por la Organización Panamericana de la Salud.
La situación está complicada en Cuba. Esto debido a la variante Delta, que ha sido reportada por las autoridades en varios lugares del país, que hay todavía una cantidad significativa de población susceptible. Hay una situación económica muy difícil actualmente en Cuba. Hay largas filas para obtener alimentos, por ejemplo. Hay un agotamiento de la población respecto a las medidas que se han adoptado para protegerse de la pandemia.
Debido al desabastecimiento de productos básicos, la población cubana se expone al contagio en aras de llevar algo de comer a sus hogares. Las autoridades gubernamentales culpan a la ciudadanía por el aumento significativo de los focos de contagio, mientras intensifican la vacunación en provincias que apenas esta semana comenzaron a suministrar la vacuna Abdala de producción nacional. La inmunidad de rebaño o inmunidad comunitaria ocurre cuando una población se hace inmune a una enfermedad, bien por la existencia de una vacuna o por exposición al virus. De esta manera llega el momento en que las probabilidades de propagación de la pandemia son muy bajas.
El incremento de la vacunación en Cuba es un incremento significativo en muchos lugares y esperamos que siga así para reducir la cantidad de fallecidos y casos graves.
En el caso específico de Cuba, el centralismo de poder imposibilita conocer las cifras reales tanto de propagación de la enfermedad como de eficacia de los tratamientos o vacunas empleadas. Esta semana el régimen castrista informó que había finalizado la vacunación en La Habana, pero paradójicamente la capital cubana es la provincia que presenta el mayor número de nuevos casos reportados diariamente. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Tres tuneros que protestaron el 21 de abril de 2021 por las excesivas multas a la población continúan en prisión preventiva esperando la petición fiscal. Yolanda Huerga informa.
Los tres jóvenes que protestaron el 21 de abril en la ciudad de Las Tunas por las desmedidas multas que imponen las autoridades cubanas a la población continúan en prisión preventiva a la espera de la petición fiscal. El órgano acusatorio estatal devolvió el expediente de los tres acusados a la unidad de instrucción penal en una maniobra que podría implicar la imputación de un delito mayor, según comentó el abogado Yosdelmis Álvarez Segura a los familiares de los detenidos.
Un juicio que ya de hecho es un juicio sin garantía alguna para ellos. A estos tres jóvenes se le ha negado todos los recursos de cambio de medidas cautelares, los cuales el abogado ha presentado.
Dijo Holmes Rivas Carmenate, esposo de Taimir García Meriño, que acusada de desacato y resistencia, se encuentra recluida en un campamento correccional perteneciente a la prisión de mujeres de la provincia de Camagüey.
La dictadura se ha excedido en el cumplimiento de los términos en cada proceso del expediente.
La fase preparatoria o investigativa la realiza el Ministerio del Interior con la supervisión y control del fiscal. El término de la instrucción del expediente no debe exceder de 6 meses. Involucrados en la misma causa están el cuentapropista por el que se suscitó la protesta, Damián Echevarría Labrada, incriminado por atentado en la cárcel El Típico de la provincia Tunera, y Adrián Góngora Santiesteban, inculpado por resistencia en la prisión provincial de Holguín. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y este fin de semana en el sur de la Florida, varios congresistas reiteraron su pedido a la Casa Blanca para que declare ilegítimo el gobierno de Miguel Díaz-Canel y que los cubanos puedan tener internet. Al respecto, Ricardo Quintana nos ofrece las declaraciones de los legisladores federales Mario Díaz-Balart, Kevin McCarthy y María Elvira Salazar.
Un grupo de legisladores del Partido Republicano a nivel federal y estadual se reunieron con miembros de la comunidad de exiliados cubanos a puerta cerrada y luego comparecieron ante la prensa.
Después de una semana del pueblo cubano en la calle, el presidente Biden anuncia un grupo para hablar sobre remesas. Es importante que se escuche al pueblo cubano, que se escuche a los que están pidiendo y solicitando esos valientes cubanos en la calle. Y el exilio cubano está pidiendo solamente una cosa, no aspirinas, no medicinas, están pidiendo no remesas. Están pidiendo, exigiendo libertad.
Nosotros necesitamos, como oficiales electos, que la administración del presidente Biden responda y nos diga con quién están, si están con el régimen o están con el pueblo.
En el grupo destacó Kevin McCarthy, líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, que junto a otros colegas de su partido concluyó una visita de 2 días a Miami para reunirse con exiliados cubanos. Vamos a tomar todas las medidas pertinentes posibles, hacer presión para que los cubanos tengan la internet, para que se apliquen sanciones más fuertes contra los opresores.
Le hemos pedido 2 cosas, conectividad y liderazgo, y no hemos recibido ninguna de las dos. Liderazgo, que traiga a la comunidad internacional y que le diga que los Estados Unidos, el bastión de la democracia en el mundo, está con el pueblo cubano. Y segundo, que dé la luz verde para que podamos prender el internet y que el pueblo cubano decida qué quiere hacer.
Los también congresistas Mike McCollum y Victoria Sparks, esta última de origen ruso, manifestaron su solidaridad con el pueblo de Cuba y prometieron continuar la lucha en el Capitolio a favor de las libertades básicas de los cubanos. Los presentes criticaron al presidente Joe Biden por no haber respondido, según dijeron, a un pedido de reunión enviada en una carta al gobernante para hablar sobre Cuba. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
La joven cubana y madre de 2 niños pequeños, Daniela Rojo, fue una de las cientos de personas arrestadas en las protestas del 11 de julio en la isla. Su hermano, el músico Dani Rojo, dijo a nuestra colega Karen Caballero que el caso de la joven fue entregado al abogado internacional y defensor de los derechos humanos, Kurtulus Bastimar, quien envió la documentación al grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias. Tras esa gestión, Daniela Rojo fue liberada bajo fianza y ahora está a la espera del juicio.
Mi hermana tiene 25 años, cumple 26 en unos días. Prácticamente no pesa ni 100 libras. Ella es muy delgada, muy bajita de estatura. ¿Qué peligro le puede traer a un cuerpo criminal, totalitario, armado hasta los dientes? ¿Qué peligro puede traerle mi hermana? Enseguida contactamos a Kurtulus. Kurtulus hizo un agreement con él para que tomara el caso de mi hermana y él lo tomó y empezó a hacer los movimientos pertinentes, entre ellos acusarla en la Comisión de Derechos Humanos de la Naciones Unidas y otros grupos que de estos grupos legales que se encargan en el mundo de atender los casos de prisioneros arbitrarios y de prisioneros políticos en países donde no se respetan los derechos humanos. Kurtulus enseguida hizo la notificación e hicieron la notificación allá al régimen, a la dictadura, y prácticamente eso tuvo la gran influencia que prácticamente en 24 horas avisan a la madre de mi hermana que la venga a buscar rápido. Fue que las autoridades en Cuba la mandaron a buscar a ella, venga rápido, venga a llevársela ya. Quiere decir que fue un proceso prácticamente rápido, se movieron y llegó la información y llegó la reclamación.
O sea, rápido cuando se les reclamó directamente y se les puso presión.
Se les puso presión. Soltaron a mi hermana por una fianza que se le pagó hasta el día del juicio, pero ahora, bueno, tendremos que seguir este trabajo, este proceso judicial internacional por los derechos humanos para que a ver en qué situación puede llegar o no puede llegar ese proceso judicial.
El joven William Manuel Leyva Pupo, de 20 años, arrestado durante las protestas del 11 de julio en la ciudad de Holguín, se encuentra en el hospital de la prisión provincial de mujeres enfermo de COVID, en estado grave según las autoridades. Su primo, el doctor y activista Alexander Raúl Pupo, dijo a Radio Martí que las autoridades que le mantenían en un centro de instrucción penal debían haber garantizado un aislamiento adecuado para evitar contagios entre los reclusos.
El pasado 11 de julio, el doctor Manuel Guerra y yo tuvimos la dicha de poder participar aquí en la protesta de Holguín. Me entero cuando llego a la casa de que habían detenido a un primo hermano mío. Por la noche, recibo dos llamadas telefónicas de él. Las dos llamadas, por supuesto, eran una patraña de la Seguridad del Estado donde lo estaban tratando de utilizar para fabricarme un caso y poder meterme preso. Gracias a Dios me di cuenta y realmente no tengo nada que temer. Yo simplemente ejercí un derecho constitucional. Desde este día, mi primo hermano fue llevado hacia un centro de instrucción penal donde quedó recluido, donde fue interrogado. Estoy consciente de que fue torturado porque tengo testimonio de personas que lo han dicho que ha sido torturado, a pesar de que estas personas tienen miedo de salir en público, ¿no?, a decirlo. La primera ropa que se le entregó a mi tía ya venía la ropa lavada y aún así se le sentía el olor a sangre. Mi tía trató de hacerle una gestión con un abogado y no hubo manera de que pudiera conseguirse el abogado. Mi tía nunca ha tenido por la posibilidad de verlo, de saber si realmente estaba recluido allí, a no ser porque una instructora del caso le decía que sí, que estaba allí, que estaba bien. Cuando ella va a visitarlo al centro de instrucción penal, le dijeron que lo habían trasladado hacia la prisión provincial. Pero desgraciadamente ahora más adelante la llaman entonces desde el hospital de la prisión provincial, pero de mujeres, donde le dijeron a mi tía que lo tenían ingresado, utilizo las palabras textuales que utilizaron ellos, malito con la COVID, haciendo mucha fiebre, y que la llaman para que vaya urgentemente porque según ellos, él está grave de la COVID. La cuestión es que desde el pasado 11 de julio, él estaba en manos de la seguridad del Estado, o sea del MININ. Ellos tenían que haber garantizado que esos reclusos estuvieran un aislamiento adecuado.
Una encuesta sobre percepción de gestión gubernamental situó a Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Jair Bolsonaro como los gobernantes de América Latina con más bajo nivel de aprobación en cuanto a imagen y desempeño. Informa Nathalie Salas Guaitero.
Miguel Díaz-Canel de Cuba, Jair Bolsonaro de Brasil y Nicolás Maduro de Venezuela son los tres presidentes peor valorados en América Latina, según la firma Ipsos. Sin embargo, el mandatario venezolano es el único que obtuvo solo un dígito de aceptación, 6%. En el otro extremo figuran Luis Lacalle Pou, de Uruguay, Sebastián Piñera, de Chile, y Guillermo Lasso, de Ecuador. ¿Qué variables pesaron más para medir su aceptación popular? El manejo de la pandemia y la vacunación. Si bien las encuestas de opinión son un termómetro político importante en cualquier democracia sana, para un presidente como el que habita Miraflores, de acuerdo con expertos, los estudios de mercado no son prioridad. Desde su llegada a la presidencia en 2013 y aún hoy día, analistas sociales coinciden en afirmar que Maduro no goza de un piso político estable, sino que depende de mantener vivo el recuerdo de quien fuera su mentor. Ahora, con la cercanía de las elecciones regionales y con una popularidad cuestionable, cualquier ficha del tablero es válida, incluso la que represente una propuesta de reconciliación. Es la nueva oferta extendida a la oposición venezolana que, a pesar de no haber sido medida en la encuesta de Ipsos, de acuerdo con expertos, su líder principal sigue sin aglutinar afectos. Pero en algo sí que Venezuela no quedó en el último lugar, en el ranking de aprobación del manejo de la crisis de COVID-19. Maduro fue superado por su homólogo Bolsonaro, siendo estos dos países, Brasil y Venezuela, los únicos calificados con un puntaje que no llega al 10%. Nathalie Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
El Centro Cubano de los Derechos Humanos ha afirmado en su informe mensual que el mes de julio es el principio del fin de la dictadura cubana. Aunque muchas personas esperaban que el pueblo saliera a las calles, esta explosión del 11 de julio fue casi inimaginable, subrayó la opositora Marta Beatriz Roque Cabello, coordinadora de la organización. Los mayores gritos de la protesta fueron políticos, libertad, abajo la dictadura, afirmó Roque Cabello. Según la economista y exprisionera de conciencia, los sucesos durante las manifestaciones del 11 de julio y días posteriores han dejado clara evidencia de las violaciones de los derechos humanos y cómo el gobierno de La Habana quebranta sus propias leyes. El informe señala que informaciones recabadas en diferentes localidades del país revelan que innumerables personas han sido golpeadas y torturadas, sometidas al contagio del virus coronavirus en medio de desmedidos oficiales. Los funcionarios de la dictadura desmienten que esto suceda y quieren hacer ver que todas las detenciones se han hecho con garantías procesales. Sin embargo, los muchos videos, fotos y testimonios subidos a las redes se inclinan a dar la razón a los manifestantes, apunta Roque Cabello. y la Armada Nacional de Colombia interceptó una embarcación que transportaba a 19 migrantes de manera ilegal, uno de ellos chileno y el resto de nacionalidad cubana. La detención ocurrió en la noche en el mar de Urabá, en horas donde no está permitido navegar. Dos menores de edad fueron detenidos, uno chileno y el otro cubano. La Armada Nacional de Colombia confirmó que los migrantes fueron puestos a disposición de las autoridades migratorias correspondientes. Y a las 12:44, México ha anunciado que ha aceptado ser la sede esta semana de conversaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición de Venezuela.
Así lo confirmó el jueves el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, aunque declinó dar detalles sobre la fecha de la reunión.
Son pláticas del gobierno de Venezuela y la oposición. Ojalá y se logre un acuerdo. Entonces, sí, van a llevarse a cabo esas pláticas y nosotros, ayudamos.
El 24 de julio, Maduro dijo que esperaba que la mesa que impulsaba con Noruega se instalara en México en agosto y que posiblemente contaría con la participación del gobierno de Estados Unidos. El gobernante venezolano ya ha expresado anteriormente su disposición a dialogar con la oposición que lidera Juan Guaidó, a quien más de 50 países consideran presidente encargado del país tras desconocer la reelección de Maduro en 2018 que consideran fraudulenta. Sin embargo, también ha dicho que se prevé una agenda compleja, pero que ya se han sentado las bases de arranque del diálogo. Guaidó, también dispuesto a negociar con el gobierno, exige un cronograma de elecciones que incluya comicios presidenciales a cambio de un levantamiento progresivo de sanciones impuestas principalmente por Estados Unidos. La última vez que gobierno y oposición se sentaron en una mesa de negociaciones fue en Barbados en 2019, auspiciados también por Noruega. Esas conversaciones finalizaron sin acuerdos. Venezuela se prepara para celebrar comicios de alcaldes y gobernadores el 21 de noviembre, que Maduro se ha comprometido a respetar buscando recuperar reconocimiento internacional.
Y la OEA ha advertido a los países de la región que el éxodo de venezolanos podría pasar de los 5.6 millones hasta 7 millones para el primer trimestre del 2022. Entre los factores para tener en cuenta, según el informe del Grupo de Trabajo de la OEA, figuran la eventual apertura de las fronteras y la agudización de la crisis humanitaria en Venezuela. Y es que el Banco Central ha anunciado una nueva reconversión monetaria también que, a juicio de muchos ciudadanos, no tendrá impacto positivo sobre la situación económica del país. Desde Caracas, Carolina Alcalde informa.
El Banco Central de Venezuela anunció que a partir del 1 de octubre suprimirá 6 ceros a la moneda que pasará a llamarse Bolívar Digital, cuya introducción, según un comunicado de la principal autoridad económica del país, no afectará el valor de la moneda, sino que se llevará a una escala más sencilla para facilitar su uso. Además, de acuerdo al Banco Central, la reconversión constituye un hito histórico en el camino a la recuperación económica, producto de lo que define como un brutal ataque a la economía y un criminal bloqueo económico y financiero internacional. Consultado por La Voz de América, el economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, advierte que sin medidas de apoyo fiscal y monetario continuarán registrándose tasas de inflación elevadas y explica que se trata de un maquillaje contable.
Esta es una operación básicamente contable, no hay ni se va a crear más inflación, tampoco menos inflación, y sencillamente tiene el propósito de facilitar las transacciones porque ya con la cantidad de ceros en el cono monetario, la cantidad de dígitos, es imposible realizar el cálculo, la gente se confunde, las capacidades de cómputo de las bancos y comercio están colapsados.
Varios ciudadanos consultados en las calles de Caracas consideran que la medida no va a mejorar la situación económica del país, como expone Daniel Torrealba.
Bueno, ¿cuántas veces no la han cambiado ya? Eso no va a cambiar nada. Los precios van a seguir subiendo y el dólar también. Si ya lo han hecho más de 4 veces, que lo hagan una vez más, no, y la misma gente, no creo que lo cambie.
Con esta tercera reconversión monetaria implementada por el gobierno venezolano, desde el 2008 se le han eliminado 14 ceros a la moneda. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Guatemala surgen reacciones tras el anuncio de Estados Unidos de restringir el ingreso a su territorio de funcionarios vinculados a actos de corrupción. Informa Eugenia Sagastume.
En seguimiento a la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el anuncio de la formación de una fuerza de tarea contra la corrupción, el Departamento de Estado confirmó la restricción de visas para funcionarios y exfuncionarios vinculados a acciones que atenten contra la democracia. Para Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, pese a estas medidas, Estados Unidos debe mantener buenas relaciones con los países del norte de Centroamérica, pues sus esfuerzos van encaminados a reducir la migración irregular que amenaza la seguridad de la nación norteamericana.
La necesidad que existe de fortalecer la institucionalidad como una condición necesaria para un mejor funcionamiento de los estados y que eso pueda tener un efecto positivo en la reducción de esa migración irregular.
Y aunque es un llamado de atención para Guatemala, Hurtado asegura que son acciones que solo tienen efecto en Estados Unidos.
Sin embargo, sí es un elemento que coadyuva a esa necesaria e importante lucha contra la corrupción en el país.
Mientras, los guatemaltecos siguen manifestando su descontento ante las autoridades del gobierno y del Ministerio Público. Jorge Ponce es un jubilado y apoya las medidas que Estados Unidos anunció.
Nuestro gobierno desconoce lo que es la integridad y por eso se perdió ya la confianza y la credibilidad.
Ponce considera que este tipo de sanciones para corruptos deben ser de por vida. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y el Senado de los Estados Unidos aprobó una legislación bipartidista para reforzar los esfuerzos destinados a abordar la crisis política que se vive en Nicaragua. Desde Washington, D.C., nuestra corresponsal Michelle Sague.
El Senado aprobó el proyecto de ley Reforzar el cumplimiento de condiciones para la reforma electoral en Nicaragua, RENACER por sus siglas en inglés, para aumentar drásticamente el compromiso diplomático de Estados Unidos en respuesta a las tácticas represivas del gobierno de Daniel Ortega para intimidar, impedir o arrestar a todos los aspirantes políticos de la oposición en vísperas de las elecciones previstas para noviembre. La legislación propone nuevas iniciativas para monitorear, informar y abordar la corrupción del gobierno, así como los abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad nicaragüenses. También requiere que el gobierno estadounidense imponga sanciones adicionales contra los actores clave del régimen que están socavando las perspectivas de elecciones democráticas en Nicaragua, así como ampliar la coordinación de sanciones con los gobiernos de Canadá y la Unión Europea. El proyecto de ley también urge a que la administración Biden oficialmente abra una revisión para determinar si Nicaragua debe seguir como partícipe en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, CAFTA por sus siglas en inglés. Los senadores Bob Menéndez, Marcos Rubio, Tim Kaine, Dick Durbin, Ben Cardin y Chris Murphy presentaron en marzo este proyecto de ley. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y los talibanes han capturado en 24 horas una segunda capital provincial en Afganistán.
En 24 horas, los talibanes se apoderaron el sábado de una segunda capital provincial en Afganistán, desde que inició la retirada de las fuerzas extranjeras en mayo. Los insurgentes tomaron la ciudad de Sibargán. Los talibanes habían capturado el viernes una primera capital provincial, Sarang, capital de la provincia de Nimroz, cerca de la frontera con Irán, sin que hubiera una verdadera resistencia de las fuerzas afganas. En los últimos tres meses, los talibanes se hicieron con el control de enormes zonas rurales y centran desde entonces su ofensiva en las grandes ciudades, como Kandahar y Herat, segunda y tercera ciudades del país que están rodeadas por sus tropas.
Más de 200.000 personas han salido a protestar este fin de semana en diferentes ciudades de Francia, rechazando las medidas del control del COVID-19.
Unas 240.000 personas se manifestaron el sábado en diferentes ciudades en Francia en contra de las medidas de control ante el COVID-19. En las marchas que ocurrieron por cuarto fin de semana consecutivo y convocadas en 150 ciudades, los inconformes protestaron principalmente contra la entrada en vigor a partir de lunes de un certificado de vacunación, un test PCR o un certificado de recuperación de la enfermedad para poder acceder a cafés, restaurantes, salas de espectáculo y ferias profesionales, así como para realizar trayectos largos en avión, tren o autobús. El presidente Emmanuel Macron propuso estas medidas para acelerar la campaña de vacunación, que el sábado alcanzó la cifra de 44 millones de franceses con al menos una dosis, casi el 66% de la población. Muchos franceses ven las nuevas normas como un ataque a las libertades civiles. La mayoría de las marchas fueron pacíficas. En total, el Ministerio del Interior informó de 35 detenidos y 7 agentes con heridas leves. Varias ciudades italianas también acogieron protestas contra la introducción de un certificado sanitario similar al francés. Más de 1.000 personas se congregaron en Roma, gritando «No al pase verde» o «Libertad». También hubo miles de manifestantes en Milán. El pase verde, un certificado conforme el usuario esté vacunado, es negativo de COVID o lo ha pasado recientemente. Es obligatorio desde el viernes en Italia para acceder a cines, museos o interior de restaurantes. Los empleados de escuelas y universidades, así como los estudiantes universitarios, también deberán tener este certificado, que a partir del 1 de septiembre será necesario para vuelos domésticos y trenes de larga distancia.
Y el astro del balompié, Lionel Messi, se despidió entre lágrimas hoy de su club, el Barcelona. El club catalán ya oficialmente no pertenece más al equipo.
Un adiós entre lágrimas. El astro argentino del fútbol, Lionel Messi, se despidió oficialmente el domingo del Barcelona y aseguró que nunca pensó que se iría del club catalán al que llegó de niño.
Me hubiese gustado hacerlo con gente en el campo, poder escuchar una última ovación de ellos, un último cariño.
Consultado sobre si su futuro está en el PSG francés, Messi aseguró que aún no conoce su destino.
Bueno, es una posibilidad, sinceramente, a día de hoy, a esta altura, a esta hora, no tengo nada arreglado con nadie. Es verdad que cuando salió el comunicado tuve muchos llamados, varios clubes que se interesaron y todavía no tengo nada cerrado, pero sí que estamos hablando, obviamente.
El planeta fútbol esperaba con impaciencia el discurso del argentino desde el anuncio el jueves de su marcha, cuando su renovación con el Barça parecía encarrilada.
Estados Unidos, con un total de 113 medallas, 39 de oro, mantuvo y dominó el medallero olímpico que hoy cerró en Tokio. Más resultados olímpicos.
Doblete para Estados Unidos en el último día del atletismo de pista en Tokio 2020. Primero, las norteamericanas lograron el título olímpico en el relevo femenino de 4x400 metros, lo que permitió a Allyson Felix aumentar a 11 su récord como la atleta con más metales en los Juegos. La plata fue para Polonia y el bronce para Jamaica, mientras que la única representante latinoamericana, Cuba, quedó en octavo lugar. Poco después, el relevo masculino de los 4x400 metros logró salvar el honor del país rey del atletismo, que no había logrado ningún título en las carreras en pista de hombres en Tokio 2020. En segundo lugar quedó Países Bajos y el tercer puesto fue para Botsuana. Brasil es bicampeón olímpico en el fútbol masculino. El seleccionado sudamericano venció a España en la final disputada el sábado en Yokohama. Mateus Cunha adelantó a Brasil en el final del primer tiempo y Mikel Oyarzabal empató en la segunda mitad, forzando la prolongación. Tras un córner de España, la canariña montó un rápido contragolpe por la derecha que terminó en el gol de la victoria anotado por Malcolm en el minuto 108. Brasil, que hasta Río 2016 no había podido conseguir el oro olímpico, se ha resarcido ganando dos consecutivos. El oro más codiciado para Japón en sus Juegos Olímpicos. La selección nipona de béisbol derrotó el sábado 2-0 a Estados Unidos en la final, subiéndose por primera vez a lo más alto del podio en su deporte nacional. A primera hora, República Dominicana se colgó su quinta medalla en Tokio 2020 y la primera de béisbol en su historia, al batir 10-6 a Corea del Sur en el partido por el bronce. Esta disciplina no será parte de París 2024, aunque se espera que retorne en Los Ángeles 2028. El sábado también hubo definiciones en las ramas masculinas de otros deportes colectivos, en los que Francia terminó en lo más alto. Su selección de balonmano se vengó de Dinamarca, que la había derrotado en la final de Río 2016, y se colgó su tercer oro en los últimos 4 juegos. Por su parte, el representativo de voleibol, que nunca había subido al podio, se consagró campeón al vencer al Comité Olímpico Ruso en 5 sets. Un trámite para Eliud Kipchoge. El plusmarquista mundial keniano revalidó el domingo su título olímpico en el Maratón de los Juegos de Tokio. Kipchoge se convirtió en el tercer corredor en ganar esta prueba 2 veces consecutivas, al llegar a la meta en solitario tras 2 horas 8 minutos y 38 segundos, casi un minuto y medio antes que sus perseguidores. En total acumula 4 medallas olímpicas, ya que además tiene el bronce de 5.000 metros en 2004 y la plata en esa misma distancia 4 años después. Finalmente la plata fue para el neerlandés Abdi Naguille y el bronce para el belga Bashir Abdi, ambos nacidos en Somalia. El joven boxeador brasileño Ever Conceição Souza logró el sábado una asombrosa victoria en la final olímpica del peso medio, al tumbar a Oleksandr Kishniak. El ucraniano ya se veía ganador tras recibir las mejores puntuaciones en los 2 primeros asaltos, pero el sudamericano lo mandó a la lona en el último round con un golpe que pareció sorprenderlo a él mismo. Por su parte, el cubano Reineri Salas ganó la medalla de bronce en lucha libre, al imponerse en una de las finales de consolación al azerbaiyano Sharif Sharifov en la categoría de 97 kilos. Cuba lleva 14 medallas en estos Juegos Olímpicos y el domingo sumará la 15ª tras la final del peso ligero masculino en boxeo, en la que participará Andy Cruz.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta edición dominical desde el Estudio A, ingeniero Tomás Dariaga, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Feliz resto de domingo.